transmisión. Este es el momento en que vamos a checar si estamos transmitiendo.
Vale, chicos, pues damos inicio a la transmisión número 3. Si no, ya estamos transmitiendo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les damos la más bienvenida. Jorge Domínguez.
Iván Reyes.
Y esto es la cuarta pared de la plataforma
Caleidoscopio.
Es como un poco un trabalenguas. Sí. No sé por qué escogimos ese nombre tan enredado, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas de cine, ¿no? Va a estar interesante.
Va a estar bueno.
Tenemos por ahí una nota de Death Note. Ajá. O sea, válgase la redundancia. Death Note. Sí. También tenemos el estreno de Jumanji. ¿Cuándo es?
Jumanji 2. Es hasta diciembre, sí, pero sí. Bueno, ahí traigo unos gatillos como curiosos e interesantes, ¿no? Exactos.
La serie Black Mirror, que yo no la he visto, pero me han contado que está buena. Pues, ¿no?
Ya está
buena.
Ya
nos dirás más adelante qué onda. Detalles del tour de cine francés, que está el de Cinépolis, ¿no?
Es correcto.
El de Cinépolis que ya está actualmente,
ya,
¿no?
Ya, inició.
Y por ahí, si nos alcanza el tiempo, y si no nos hemos extendido mucho, vamos a hablar un poco también de los datos curiosos de la película The Matrix, una de
perfecto.
Mis favoritas también.
De los hermanos, de las hermanas Wachowski.
De las
ahora hermanas Wachowski.
Que hicieron su horchata metafísica con Sense8, ¿no? Pero bueno, vale. Pues bueno, para los que son fans, realmente fans de Death Note, estamos hablando del cómic, me contabas que tú no la has visto, ¿verdad?
No, voy a checarlo, pero no, a ver, por ejemplo, para la gente como yo que no hemos visto primero qué es.
Sí, sí quisiera hacer como una diferencia, están los que sí han visto la serie,
sí, sí.
Los que no han visto la serie van a odiar esta película. Estamos hablando de la película que estrenó Netflix hace como semana y media, 2 semanas aproximadamente.
Perfecto.
Y repito, los que son fans del cómic y de la serie animada, van a odiar la película. Pero
si no
para quienes no han visto nada, no saben ni qué viene, o sea, qué pueden esperar, ajá, de la película, yo creo que es una película agradable, divertida.
Vale.
Pero ya sabes que siempre cuando te tocan tu serie favorita,
claro,
tu libro favorito, quieres que se refleje en su totalidad como es, ¿no?
Exacto.
Y creo que ahí es donde peca la película de.
¿Lo hizo el mismo, las mismas personas que realizaron la serie?
No. De hecho, por ejemplo, Death Note, en la serie en Netflix, estamos hablando, perdón, de la película, hay personajes, sobre todo en el cómic, que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Y que son demasiado complejos. Sin hacer tanto spoiler, hay dos principales antagónicos en la serie. Y los dos son demasiado complejos, tienen demasiados matices, ¿no?
Perfecto.
Y creo que en la película tratan de. Tratan de hacer todos los capítulos de la serie como en 2 horas, ¿no? Por lo cual, por rato sientes que estás viendo, ya sabes, el resumen de lo que pasó la semana pasada, así, algo así. Así sientes de repente que estás viendo la película, ¿no? Vale. Ese es el punto que.
Que a muchos fans les molestó.
Sí, eso. Y dos, que el personaje principal, que se llama Light, en la serie es como un tipo inteligente. Pero muy tonto en la vida, no sé si me entiendas, que el tipo Jeep, que en la escuela es bastante inteligente y en la vida es un fracaso total. Bueno, así más o menos es el personaje acartonado de la serie, de la película en Netflix, ¿no? Tiene muchos elementos que lo hace caer en el cliché de las películas americanas. Por ejemplo, está la chica media tonta porrista, ya sabes, en la universidad. Bueno, que es la novia de Light en la película.
Okay.
Y está Light, que es el típico geek que le va mal en la vida real, ¿no? Ese fue el primer elemento que no me gustó. Son personajes demasiado acartonados. Cuando en la serie, no, tú te das cuenta que Light es muy inteligente, pero llega a enrolarse tanto en la emoción de escribir nombres y de tratar de hacer el bien, que él se cree, y lo dice varias veces en la serie, ajá, animada, él se cree un dios, y él quiere ser el mejor dios. O sea, estás hablando de un nivel de maldad que digamos, la situación lo fue llevando hasta allá. Es como una droga, ¿no? Al principio dices, no, está bien probarla. Y después te vas clavando y clavando y clavando y clavando hasta que llega un momento en el que ya estás... y muchos hasta llegan a matar con tal de conseguir droga, etc. Ajá, vale. Más o menos así es la serie. O sea, vas poco
se
a poco.
Se trabaja el personaje, ¿no?
Exacto, desde el fondo. Y vas demostrando los matices que hay.
Vale.
Hay un personaje que sigue mucho a Light que se llama Ryuk. Uh-huh. Este personaje es de los mejores que vas a ver en la serie. Uh-huh. Creo que se ha ganado mucha simpatía porque en teoría es un dios de la muerte. Bueno, no en teoría, es un dios de la muerte en la serie. Él nunca toma partido en nada, a pesar de que se hace amigo de Light en la serie. Uh-huh. Nunca... Hay situaciones en las que bien le podría decir no hagas esto porque es mejor que hagas la otra situación. Nunca toma partido.
Ah, vale.
Ni okay. Para bien ni para mal. Pero
sería como el libre albedrío, ¿no?
Exacto. Pero siempre le advierte. Quien tiene una Death Note o tiene relación con un dios de la muerte, por lo general termina mal, ¿no?
Okay.
Y le pone varias pruebas así a Light que lo hace dudar si quiere eso que le está proponiendo o no. Pero siempre él se cree más inteligente que incluso que el dios de la muerte, ¿no? Y hasta cierto punto sí, el dios de la muerte se sorprende en muchas ocasiones. Eso nunca pasa, nunca, nunca pasa en la película. Okay. La película de siempre es Ryuk, un poco malvado, que se lo quiere joder a como dé lugar. Eso no es necesariamente en la serie, ¿no? En la serie tú ves a Light, es un personaje sí increíble, muy inteligente, astuto, sabe moverse, sus pasos están fríamente calculados, todo lo planea meticulosamente, sabe cuando lo están observando y cómo debe actuar, todo eso. En la película es como producto de un montón de circunstancias que lo llevaron hasta ahí, y de ser muy tonto en la vida pasa como a ser un poquito más listillo, y por ahí arma unas dos que tres cosas interesantes
y ya.
¿No? Ese es el mayor problema de la película. No, okay. No exploraron. Yo hubiera estado más de acuerdo que hubieran hecho una pequeña historia. O sea, no quería abarcar toda la historia de Death Note. Claro. O sea, no puedes simplificar todo en dos horas, ¿no? Pero a lo mejor haber sacado un pequeño extracto y profundizar más, ¿no? En ese pequeño drama. Y no, se quedó corto, muy, muy, muy corto. De hecho, algunos le habían puesto de 5, les han puesto 1 o 2 puntos. A mí no me parece como de 2, yo sí le daría un 3 más o menos, ¿no? Pero la mayoría de la crítica lo destruyó. Es más, a los fans y a los críticos les pareció tan mala la película que lo han amenazado de muerte al director.
Ah, creo que te iba a decir, ajá.
Sí, lo han amenazado de muerte. Digo, no es común, ¿no? Que te amenacen por eso. Pero eso te dice el nivel de la gente está tan enganchada con esa película que, pues sí.
O sea, ¿le mandaron Death Note?
lo que tú planteas desde hace un momento, así como lo estás planteando, me recuerda mucho, por ejemplo, igual te habrá pasado, es un libro que leíste y luego vas a ver la película y pasa completamente lo mismo, ¿no? O sea, los personajes no son tan profundos como en el libro, etc. Hasta cierto punto se comprende porque hay que resumir, ¿no? Pero como tú dices, siempre hay elementos, siempre hay maneras de, a lo mejor, hacer hincapié en la profundidad o en un matiz de ciertos personajes. A lo mejor no de todos, pero sí a lo mejor del protagonista, del antagonista y del personaje pivote, que es el que va a desencadenar cosas, ¿no? O sea, a través de su participación, a lo mejor les hubiera funcionado, pero como tú dices... Es muy difícil resumir, en este caso, en lugar de un libro, ¿no? Toda una serie en 2 horas. Entonces, a lo mejor puede que eso haya influido, pero bueno, como tú dices, son elementos que, pues no sé, a ver, es un poco difícil que puedas tener todo, pero si a tus fans de plano no les gustó y que el hecho de que estén mandando...
Amenazas de muerte,
eso ya está un poco, no sé, como fuera de tono, no sé.
Sí, pues significa que a los fans no les gustó para nada, ¿no? Cabe mencionar que no es la primera película que se hace de Death Note, ¿no? digamos que la primera a nivel ya estilo Hollywood, ya con más producción y todo, sí.
Oye, ¿y las críticas entonces de las demás eran qué? O sea, por ejemplo...
No sé, las demás, nada más sé que se han hecho otras, pero no las he visto ni, ni profundicé en eso. De hecho, el director se llama Adam Wingard. La verdad, no estoy muy seguro qué más haya hecho aparte de esta película. Desconozco. Pero, pues, repito, si no has visto Death Note, vela. Si ya eres fan de la serie, te vas a encabronar y mucho.
Vale, entonces empiezo con la película y después ya me meto a ver la serie.
Exacto. Y es más, yo creo que eso es lo mejor.
Sí, ¿no?
Porque ya vas a decir, no, pues conforme vayas viendo la serie, te vas a decir, ah, pues sí, ya sé por qué se encabrona.
Vale.
¿No?
Ok.
Hay un personaje que también me gustó y que causó polémica en Death Note. ¿Te acuerdas que te dije que hay dos personajes. Uno es Light y el otro es él, así se llama él, como la palabra él,
okay.
¿No? Este personaje en la serie es igual inteligente que Light. Quiere ir un paso más adelante, de hecho es quien lo está cazando. Siempre en la serie es el juego del gato y el ratón, pero en un nivel muy sofisticado.
Vale.
En donde uno le pone una trampa y el otro la anticipa, trata de esquivarla, y cuando la esquiva, en realidad esa era la otra trampa, ¿me entiendes?
Okay, va.
O sea, es salen muchos giros de tuerca a cada rato, ¿no?
Okay.
Él es un personaje misterioso, al principio nadie sabe su identidad, solamente lo pueden contactar algunos, conforme se va metiendo en una investigación, él está dispuesto a sacrificar más de ese misterio que lo rodea.
Vale.
Da la cara, le pone pruebas a Light, cosas así, ¿no? Uh-huh. Causó mucho revuelo que esta película, el personaje principal, en la serie, pues todos los personajes son japoneses, ¿no? En la película no hay ningún personaje japonés. Uh-huh. De hecho, le habían dicho como el blanqueado de la serie,
de la
¿no?
serie. Okay.
Porque lo habían hecho con puros personajes blancos, por así decirlo. Creo que eso estuvo un poquito justificado porque no lo situaron en Japón. Lo situaron en Estados Unidos. Entonces, pues dices, bueno, en Estados Unidos hay más gente blanca, ¿no? De
claro, pero también hay gente con rasgos asiáticos.
Sí, que yo creo que hubiera estado bien meter por ahí uno que otro personaje, ¿no? De ahí, lo pusieron afroamericano.
Ah, ya. Ajá. Y por eso causó revuelo.
Ajá, porque...
es la diversidad.
Sí, pues mira, yo entiendo la diversidad de todo y estoy a favor de eso, pero cuando te enamoras con un personaje...
Claro, sí, ya entiendo.
Mira, me pasó mucho con los cazafantasmas, ¿no?
Ah, ya.
Tú estás acostumbrado, no es porque, porque tienen que ser hombres, sino son los personajes que ya fueron creados así, ¿no? Es como si Sailor Moon lo vieras ahora en un hombre, no tiene sentido. No,
y Tuxedo Mask fuera una chica. Exacto. No, sale. Ya,
sí, entiendo, ¿no? O sea, no es el hecho que sea hombre o sea mujer.
A ver, exacto.
De respetar el personaje como es, ¿no?
Exacto.
Entonces, él, que sea negro, no me brinca tanto, pero me hubiera gustado ver un japonés, por ejemplo, más intrigoso, con más ese misterio.
Vale.
Que este chico no lo hace mal, el que lo interpreta a él, pero si no, me hubiera gustado como respetar más la esencia del personaje.
Es, ¿no? Como cuando básicamente es como cuando te casas con la idea de un personaje, y tienes toda la razón. O sea, creo que esta cuestión políticamente de este siglo, se podría decir, o de estos últimos años,
de lo políticamente correcto.
Exacto, de tenemos que ser más incluyentes, bla, bla, bla. Creo que en algunos aspectos va más allá, por ejemplo, con la cuestión de los cazafantasmas y, por ejemplo, el cambiar un personaje. Y no es que no estemos a favor, porque finalmente, no es políticamente correcto decir, ay, ¿por qué son negros? ¿Por qué son mujeres? Etcétera. Sí. Simplemente es, estás casado con un personaje, y a lo mejor los personajes se construyeron en esa época y con el pensamiento de esa época, ¿va? Sí. Ok. Si lo vas a tomar, es evidentemente, evidentemente estás cogiendo una idea, agarrando una idea de esa época con el pensamiento. Es como si ahorita, por ejemplo, haces una serie, por ejemplo, yo estoy viendo The Tudors, ¿no? Los Tudors. Y si en esa época quisieras meter una feminista, o sea, en esa época a lo mejor sí había gente o mujeres que tenían
ideas propias, etcétera, pero no existía el término como tal feminismo y no al momento, ¿no? Es como si ahorita lo quisieras trasladar y en esa época le metes una feminista cuando no existe, ¿sabes? O sea, a veces sí hay que respetar y por ir con la corriente principal, a veces caemos en ser políticamente correcto con todos y a veces no es tan bueno.
Y sucede mucho también con la tropicalización, que me caga, claro. O sea, hay honrosas excepciones donde cambian al personaje y dices, wow, sí, sí.
Le aportó algo.
Le aportó algo y estuvo acertado. Pero estarás de acuerdo que son muy contadas los aciertos. Y me pasa mucho con otro tipo de cosas, ¿no? La tropicalización, ¿no? Que una serie americana o europea y clásico que la quieren adaptar a lo latino, a lo mexicano, y termina haciendo una tontería ahí media bizarra entre la traducción y lo que quieren adaptar, que dices, no ahí sí
hay veces que es mejor respetar ese tipo de
creo cosas. Que en esta no metieron mucho la pata, o sea, más o menos, pero hubiera preferido que el personaje hubiera sido oriental,
claro, o bueno, por lo menos tener un personaje, como tú dices, por lo menos uno.
Sí, si no mal recuerdo, sí hay uno.
¿Sí?
Que hay se podría decir un policía que está muy pegado a él, que es como su tutor, algo parecido. Okay. Porque él es muy joven, es un un adolescente, de hecho. Uh-huh. no es adulto todavía.
Okay.
Entonces tiene un tutor
que tiene que estar.
Ajá, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre de su tutor. Él sí es al menos de rasgos orientales.
Okay. Venga.
Por mi parte, yo creo que le daría de 5 estrellas. Uh-huh. Yo le daría mucho 3.
Vale.
3. Y viéndome buena onda.
Buena onda. Bueno, sí, para que no chinguen.
Yo estoy seguro que un fan de la serie le daría 1 o nada.
O nada. Exacto. Sí, así pasa.
Pues bueno.
Vale.
Te recomiendo que la veas.
Vale, sí, lo que voy a hacer. Entonces, vale. Primero la entrada a la película y después a la serie para ver qué tal. A ver si la experiencia cambia. ¿No?
Tú tienes un tema ahorita de una película.
Vale.
Te voy a decir antes.
Ajá.
Esa película, cuando yo la vi cuando era niño, fue la sensación. O sea, era increíble ver esa película.
Es correcto.
¿No? Yo me acuerdo que
los efectos,
todo, la esperaba, porque la habían anunciado ya con cierto tiempo y la esperaste así.
Sí.
No, la quiero ver. No recuerdo si la vi en el cine o ya en
casa.
Ajá. Pero sí me acuerdo que todos mis amigos hablaban de la película, ¿no? Y a veces hacías como que jugaba, ya sabes, un año y todo. No quería decir el nombre, pero ya lo dije. Pero bueno, ahora cuéntanos del...
Vale.
No sé nada de la nueva versión.
Bueno, es que, primero que nada, Jumanji regresa, se podría decir, Jumanji 2.
Perdón, antes de que continúes, quería mostrarles mi Death Note. Chiste malo.
Igual.
Sí.
Vale. Jumanji 2. Primero que nada, como tú ya lo planteaste, la primera película de Jumanji causó furor, y sobre todo porque esa época también había mucho los juegos de mesa, ¿no? Entonces, en la película 1, como muchos recordarán, y para los que no lo han visto, les recomiendo verla, porque a pesar de que ya pasó el tiempo, se sigue envejeció bien, y la verdad es que los efectos especiales de esa época fueron espectaculares. Causó mucho revuelo y... ahí se plantea la cuestión de que un juego que tiene como, se podría decir, como una maldición, ¿no? Uh-huh. Tiene un tablero en el cual las personas que juegan se ven inmersas y el juego traspasa la realidad, o sea, lo que debería de estarse jugando en el tablero pasa a la vida real.
Un poco lo que queremos transmitir con el podcast, pasar la cuarta pared.
Exacto.
Pero ellos dentro del juego, ¿no?
Es correcto.
O sea, el juego
Exacto.
traspasa.
Entonces pasa a la realidad, por ejemplo, no sé, les toca una estampida de rinocerontes y esa estampida pasa cerca de la casa o en una calle, etcétera, ¿no? O tienen que conseguir encontrar, por ejemplo, el chiste es que tienen que encontrar cosas o retos y los tienen que hacer, y evidentemente aparecen peligros reales, que es un cazador real.
Yo recuerdo que era un poco como un acertijo, porque no es que al principio,
perdón,
era al principio que te dijeran, te va a venir una estampida, sino era como una adivinanza.
Exacto.
Y trata a ver qué podría sonar así, y de repente veías la estampida y entonces ya te das cuenta que tenías que hacer X cosa, ¿no?
Exacto.
Era como que en el momento te ibas a dar cuenta.
Y la verdad es que esa película fue espectacular. Ahora, 2017, ¿qué es lo que pasa? Por cierto, se estrenó en el 95, 1995.
La primera. Hubieron dos, ¿no? Creo, si no me recuerdo, hubieron dos.
Hay una versión, hay una versión, pero creo que es como la versión light, se podría decir, pero con actores, o sea, como la versión B. A ver si quieres, ahorita lo podemos buscar.
Ajá.
Y bueno, ¿qué es lo que pasa? 1995, se estrena el día 15 de diciembre. Ahora, la nueva versión se estrena el 20 de diciembre del 2017. O sea, 5 días, se podría decir, después...
Últimamente Hollywood anda muy nostálgico, ¿no?
Exacto.
Siempre recordando las viejas películas, ¿recuerdas?
Exacto. Bueno, pues en esta película es similar, sin embargo, ahora lo trasladan, en lugar de ser un juego de mesa, lo trasladan a que es una consola de videojuegos. Entonces, es un grupo de niños que están como en detención.
No, bueno.
Exacto. Están en detención y ese grupo de niños, pues, los obligan a limpiar el sótano, que es donde encuentran este videojuego. Se ponen a jugar, son 3 niños y 2 niñas, según recuerdo, según el trailer. Y se ponen a jugar y entonces ocurre lo que es la magia, se podría decir, ¿no? Eligen personajes al azar, porque finalmente es un videojuego y no consideras que eso pueda afectarte en gran medida, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues los eligen y al final se terminan yendo ellos a un... se meten al videojuego. En lugar de que el videojuego salga como en la 1, no, ahora ellos se meten al videojuego y las versiones, los personajes, uno de ellos es La Roca, ¿cómo se llama? Joan Johnson. Johnson. Ajá, Dwayne Johnson. Bueno, La Roca, Kevin Hart, Kate Gillard, Black Jack y Nick Jonas, este tipo que se ha vuelto muy recurrido últimamente en las películas. Ellos son los que básicamente se van a presentar durante el videojuego o la realidad ya, y vi escenas en las cuales parece mucho que se grabó en Hawái.
Sí, porque es muy selvático, ¿no?
Exacto, selvático, y además todo lo que se ha visto como de Jurassic Park, de hecho creo que es las mismas locaciones, ¿eh? No estoy muy seguro, pero creo que son las mismas locaciones. Bueno, ahora el director es Jake.
De hecho, si no mal recuerdo, el trailer viene la canción de Welcome to the Jungle.
Exacto, eso la verdad que le da un toque muy bueno en el trailer. Sí. Y el director en esta ocasión es Jake Kasdan, solamente de las más famosas se podría decir que él ha dirigido, aparte de esta nueva, uh-huh, es Sex Tape y Bad Teacher, que en español Malas Enseñanzas.
Películas más del corte humorístico.
Exacto,
¿no?
Entonces, es correcto. Entonces, por ejemplo, Bad Teacher no estuvo tan... Bueno, para hacer una película palomera, se podría decir, con esta Kristen... No, esta chica de Loco por Mary, se me olvidó el nombre.
Sí,
Mary... se me olvidó el nombre.
Bueno,
ok. Básicamente nos está planteando esa premisa. Ellos van al videojuego.
Cameron
Díaz, exacto. Entonces, ellos van al videojuego y a través del videojuego tendrán que resolver. Se plantea lo mismo, nada más que diferentes escenarios, diferentes personajes, pero... Exacto. La verdad es que a mí, por nostalgia, me gustaría verla. No le auguro que sea una gran película, sin embargo, el hecho de ser una película que pueda traerte como buenos recuerdos y poderla equiparar con los recuerdos que tuviste hace tiempo en tu infancia, yo creo que es un buen punto para verla.
De las cosas que me llaman la atención, por ejemplo, Jumanji, ahorita estaba revisando, no hubo dos, pero sí hubo una serie de televisión que sí, yo estaba confundiendo eso con la serie de televisión, que no tuvo éxito.
Sí, no.
Y de hecho, bueno, hubo una serie, pero era animada, pues no era serie.
Yo de hecho, cuando estaba buscando, me aparecieron películas, pósters de películas, uh-huh, pero se veía que no eran de Hollywood, ¿sabes? O sea, que no era.
Ya, unas versiones ahí bizarras.
Si alguien sabe, pues déjenos en los comentarios.
Y ahora, por ahí sé que en 2005, si no mal recuerdo, hicieron una película que se llamaba Satura.
Ah, y, ya, sí.
Sí, y eso era como una versión parecida,
pero a en Magic. El espacio.
Exacto. Entonces, sí, este.
Sí, tienes razón.
Y creo que fueron hasta los mismos directores.
¿Ah, sí?
Lo que le hicieron.
Sí, lo he visto varias veces, pero.
No os digo.
Sí, no. Guardando proporciones.
Exacto, ¿no? Pero digamos que es de la misma dinámica de películas.
Claro.
Y este. No sé por qué siempre siento que esta no me va a gustar.
Sí, ya le auguro. Sí, yo también sí, digo que tampoco, o sea, pero. Mira, el corto se ve entretenido, ¿eh?
Ajá.
O sea, se ve entretenido, pero ya.
Se me hace una película como que se va a entretener un niño, pero para los adultos. Ya sabes, hay películas donde van los niños son los principales, uh-huh, porque se llevan, pero los grandes también se la pasan divertido, exacto, ¿no? Esta no se me hace así, se me hace como que, va a estar muy. Los niños se la van a pasar bien, pero pues quien vaya con los niños, no.
No, pero por nostalgia, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor. Puede que sí, peguen por el
destino. Y yo creo que seguro van a sacar dos, tres cosillas por ahí que te harán recordar.
Claro.
Jumanji del 95.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y,
es más, hasta puede ser que por ahí un cameo haga alguien. Obviamente Robin Williams no puede ser. Pero alguno de los personajes que salió en el del 95,
sí,
estaría padre.
Oye, sí, ahorita que dijiste Robin Williams, la verdad es que la actuación ahí era bastante buena, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo pero creo que yo, siendo un niño, ahí fue donde lo empecé a ubicar más.
¿A Robbie Williams?
A Robbie Williams,
ya.
En esa película. Y ya de ahí para
adelante. Para adelante, es un chingo, ¿no? Que hizo.
Exacto.
Pues bueno, pues si les interesa, hasta el 20 de diciembre.
20 de diciembre. Esperemos que alguien nos invite a verla antes.
Y poder, sí, poder porque luego por Vimeo, cuando tienes que tener cuentas americanas.
O alguien aquí en los cines que nos invite, ¿no? Que no sean codos.
Cinemex.
Cinemex,
Cinépolis.
Cinemex, Cinépolis, tú podrías patrocinarnos. Sí.
Simplemente la no te cuesta nada, además.
Y podríamos bien hablar de ti.
Palomitas.
Sí. Bueno, tú también tenías por ahí un tema que me gustó,
vale,
porque he escuchado buenos comentarios, pero no la he visto. O sea, una serie Black Mirror.
Black Mirror,
¿no?
Exacto. Black Mirror.
Cuéntame de qué.
Primero que nada, esta serie es desde el. Inició en el 2011. Y es una serie británica. Generalmente cuando hacen algo los británicos, casi siempre es algo espectacular. En esta ocasión no es la excepción. Tiene 3 temporadas ya. El número de episodios son 13. Te puedo decir que de los 3 episodios que he visto de Black Mirror, uh-huh, solamente uno no me gustó.
¿Y
solamente uno.
Era de los primeros? O de los...
Fíjate que es casualmente de la última temporada, el antepenúltimo capítulo.
Porque... pasa dos cosas normalmente en las series.
Uh-huh.
O empieza flojo y por lo general te tienes que chutar 3 capítulos mínimo
para que
digas si vale la pena o no vale la pena. O empiezan así muy
espectaculares.
Bien, y te engancha mi cara. Y conforme va avanzando dices...
Te voy a decir por qué Black Mirror no le pasa eso. Black Mirror, ¿has leído el libro negro de Giovanni Papini?
No.
Bueno, para quien le guste la lectura también, les recomiendo... El libro negro de Giovanni Papini. Ese libro contiene una serie de cuentos pequeños, cortos, y son futuristas, de diferentes temas, y siempre tienen como la misma visión. Lo que yo cuando estaba viendo Black Mirror dije, esto es el libro de Giovanni Papini, pero obviamente trasladado a otros personajes y a otras cosas, pero en esencia es casi lo mismo. A mí me gusta mucho ese libro de Giovanni Papini porque... son muchos cuentitos chiquitos, cortos, pero te entretiene uno tras otro.
Pero no tienen relación entre
no
sí,
tienen,
separados.
¿No? No tienen relación, pero, o sea, no tienen relación de un cuento conectado con otro, pero sí encuentras elementos de que se repiten, exacto. Y aquí en la serie le pasa lo mismo. Son una serie de historias completamente, se puede decir, como distanciadas, pero la tecnología que usan en un capítulo... la ves aplicada en otra. Entonces, te van contando diferentes historias en las cuales son espectaculares. A ver, una de ellas es, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú pudieses, si el ser humano, plantea la idea de que el ser humano puede tener un implante en el cerebro,
exacto,
con el cual puedas grabar todo? Todo.
Que tus ojos sean como una cámara.
Es correcto. Entonces, no, y además de eso, tuvieras así un control chiquito como si fuera un spinner más o menos, uh-huh. pero o sea, súper chiquito, chiquito, obviamente no con tres, pero que fuese como si fuera un spinner teniendo dos puntas acá así, y con eso pudieras adelantar y regresar cosas para ver en tus ojos, haz de cuenta que es como si tuvieses una un pupilente.
Como los lentes de Google.
Ándale, exacto. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás viendo así normal, tus ojos se ven normal, pero cuando estás recordando algo o viendo imágenes en tu cerebro, se podría decir, se pone como una telita, como si estuviese una pantallita enfrente de ti, ¿no?
De hecho, hay una tecnología experimental.
Ajá, sí,
no
sí,
me
sí.
acuerdo, creo que
es para Google, creo, sí, también lo he visto.
Donde en los lentes ya estás viendo, sí. Y para adelantar o retrasar lo que estás viendo, ajá. o sea, lo que ya grabaste, haces hacia arriba y con gestos ya empieza puedes seleccionar alguna imagen.
Va. Así, ¿no? Pues sí, mira, por ejemplo, esta serie lo plantea. Y es espectacular porque entonces puedes regresar y todo. Por ejemplo, allá te plantean de que hay una tecnología así, ¿no? Y aparte te plantean empresas que te venden memoria expandible y todo, ¿no? Entonces te pega para poder. Ahora, ya te plantean eso y luego te ponen la situación. Por ejemplo, una pareja.
Yo, ahorita que dijiste memoria expandible, ¿te refieres al cerebro a expandirlo?
A expandir la capacidad para almacenar información.
¿A dónde lo almacenas?
En el cerebro.
Por eso. ¿Y de cuánto de capacidad es el cerebro?
Es que, bueno, por ejemplo, eso no lo definen bien, o sea, simplemente te dicen.
Porque digo, debe ser.
A ver, a lo mejor no en el cerebro, o sea, no en el conjunto, implante. Pero sí te implantan a lo mejor otro chip o algo para que ahí se almacene la información, ¿no? Sí. Es como si te insertaran una micro SD, por ejemplo, ¿no? Eso sería algo así. Entonces, por ejemplo, te plantean ya la situación. Es una pareja en la cual el chico sospecha como que su esposa medio le engaña. Y después de tener una reunión con amigos y todo, él se va dando cuenta de pequeñas cositas. Por ejemplo, si tú te has pasado, creo que a todos nos ha pasado alguna vez, como que sospechas que hay algo entre ciertas personas. Pero acá tienes ya esa tecnología. Y entonces, generalmente, cuando hay discusiones entre parejas y todo, no, es que tú le dijiste que no sé qué. Y entonces, ese tipo de problemas se evitan con esa tecnología. Porque,
pero o se complican.
Exacto, ¿qué es lo que te iba a decir? Es que tú lo invitaste.
Pues, y tú dijiste sabes, tal cosa.
Exacto. ¿No? Y entonces, no, pues a ver, vamos a regresar la tal día. Tú,
a ver si es cierto.
Y a ver si es cierto. Entonces, no, pues ¿quién tiene la razón? No, pues tú, ¿no? Y además esa información, o sea, todo lo que tú ves lo puedes proyectar a la televisión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para que alguien lo vea.
Una conexión con algún dispositivo externo.
Con dispositivos y todo. Entonces, ya, o sea, se vuelve a dar plan que la persona, por ejemplo, empieza a recordar que se empezaba a reír, pues su esposa empezó a reírse con este chico, a pesar de no tener este chiste lo que él decía. Empezó a recordar que hace tiempo le decía que había una persona, que no sé qué, que había tenido una relación fugaz y que había sido muy buena y no sé qué. Entonces, empieza a armar todo eso. Y lo empieza a, ¿cómo se llama? A maquilar y lo empieza a presentar en televisión. O sea, evidencias reales con un argumento sólido de tal manera que la chica lo único que le queda es decir que sí era cierto. Y este tipo, pues ya que sabe que es cierto, pues se va a intentar matar a la otra persona. O sea, esa es una historia, ¿no? Ya no les digo el final y mucho menos. Otra historia, por ejemplo.
Pero una historia es un capítulo.
Un capítulo. Un capítulo, exacto. Exacto.
Porque se me hacía más o menos como al estilo de American Horror Story.
No. Ajá, exacto, sí.
Que toda una temporada, exacto. Es una historia.
No. Acá un capítulo. Entonces, pero esos elementos que atraen mucho como la tecnología que utilizan y cómo la emplean, por ejemplo, ese tipo en esa situación, está espectacular, ¿no? Ya te lo planteé. Después hay otra situación en la cual plantean, ese ya es el primer capítulo de la tercera temporada, donde lo que hablamos hace ratito de ser políticamente correctos con muchas cosas nos lleva a ciertas situaciones. Por ejemplo, ahí plantean ser amable, ser polite con las redes sociales. Ahí no dicen que es una red social, pero tu valor ya está en qué puntaje tienes. Uh-huh. En Facebook los hoteles se evalúan del 1 al 5 estrellas. Uh-huh. Entonces, en esta sociedad que te plantean, es todo bonito, todo nice, se podría decir. Y, por ejemplo, me atendiste, me diste un café, pues te doy un puntaje, ¿no? Uh-huh. O sea, tú me evalúas y yo te evalúo, ¿sabes? Como si fuera Uber.
Pero no nada más en cuestiones de trabajo.
No, no,
en
no.
Tu vida en general.
Así, ¿no? Entonces, por ejemplo, no me gustó que subiste una pinche foto bien chingona. 5 estrellas, ¿no? Así, pero ¡pum! O sea,
y es más... Y todo el mundo te califica por todo, ¿no?
Exacto, ya te califican así, todo. Y entonces tu valor en la sociedad, haz de cuenta que con la misma tecnología que ya te plantearon previamente en otro capítulo, tú puedes ver, por ejemplo, te aparece tu perfil así, Jorge, ¿no? Así está tu cara y aparece una línea y dice, Jorge, tal, 4.3, 3.8, 5.9, ¿qué, no? Entonces el top es 5 y entonces evidentemente como en toda una escala social, pues de menor, de mayor a menor.
Y ahí se hacen las clases sociales de una manera diferente,
es
¿no?
correcto, a tal grado, por ejemplo, que la gente pues se tiene que esforzar en hacer bien las cosas, ser polite, para poder
subir su nivel social, exacto, por así decirlo,
¿no? Y qué tan importante es, por ejemplo, trabaja esta chica en una compañía y un chico, por ejemplo, de sus compañeros de trabajo, tenía una relación, cortaron, todos sus amigos se pusieron de lado del otro amigo, de la otra persona, pues le empezaron a dar puntuaciones bajas. Entonces él empezó a bajar su puntuación,
bullying,
y
le
algo así, y entonces él empieza como a ser amable con todos, a traerle una malteada, ¿no? Como para que le empiecen a subir su puntuación, porque en el trabajo no puedes pasar si no eres 2.5 hacia arriba.
O sea, es como tu currículum también.
Es correcto. ¿No? Entonces, ya te plantean esa situación en la cual es un valor real, no nada más a través de redes sociales, sino es un valor real, a tal grado que, por ejemplo, bueno, no te dejan entrar a la empresa, si solamente puedes comprar ciertas cosas, si tienes un cierto número, por ejemplo, boletos de avión, te dicen, ah, pues mira, tenemos estos reservados para tales personas, de 3.5 hacia arriba o 2.5 hacia abajo, solamente estos carros, o carros versiones súper antiguas, en los cuales ya nadie usa, solamente los 2.5 hacia abajo. O sea, puedes adquirir servicios
de acuerdo. Muy bien,
exacto. ¿No? Entonces, son unos planteamientos increíbles. La verdad, por ejemplo, hay el último o penúltimo capítulo, habla de cómo está aplicada esa tecnología en la en el ejército, ¿no? Por ejemplo, vuelan un dron y la capitana, se podría decir, todo el equipo puede ver lo que el dron está viendo. Entonces dirige el dron y está viendo en tiempo real lo que va pasando. Y entonces, por ejemplo, hay una pistola que dispara a la casa, por ejemplo, una casa que van a meterse, dispara y esa cosa que dispara emerge obviamente a una base, se podría decir, dispara hacia allá, emerge aquí un rayo y entonces ya me dan una visión 360 de lo que hay en ese momento, en visión real, más la visión del dron, y entonces todos se empiezan a movilizar así y es espectacular. Así que yo les recomiendo que vean Black Mirror, por lo menos vean un capítulo y con un capítulo van a quedar enganchados. El único que no me gustó fue de la temporada 3 y fue el antepenúltimo, pero de ahí en fuera son espectaculares, cada capítulo te deja con ganas de seguir viendo más y no se van a tardar más de una semana si acaso en terminar la serie, porque además son capítulos de una hora más o menos aproximadamente,
lo que normalmente dura, ¿no?
Además, súper bien, y nada, pues es la recomendación del día.
Ok, por ahí tienes también un tema bastante interesante.
Ajá.
El tour de cine francés, ¿no? El tour de cine francés lo comentamos brevemente.
¿Va?
Bueno, tú lo comentaste, ¿no? La
sí.
Semana, hace dos semanas.
Hace dos semanas.
¿No? Yo también te conté de una película que se llamaba Tour por el cine francés.
Ajá.
Que era eso, tal cual. Es un tour por el cine francés, es un documental de eso. Pero creo que no tiene nada que ver con este, ¿no?
No, esta realmente es una serie de 7 películas francesas, evidentemente, es la 21 edición que hace Cinépolis. Uh-huh. Entonces designa cierto número de salas, como lo que hizo con Stanley Kubrick.
Que por cierto, me gustan esos ciclos, están interesantes.
Están bien, sobre todo porque están
hablando. Y lo bueno que llegan acá, porque ese es el problema de repente.
Exacto.
Que no llegan muchas cosas.
Sí,
¿no?
Fíjate que dentro de la vorágine, se podría decir, capitalista de querer vender, está bien que un pequeño espacio para los amantes del cine se tenga, y sobre todo para que las nuevas generaciones conozcan cine que a lo mejor en otra época les hubiera costado un poco más tener acceso a ella.
Por cierto, JBC dice, yo conozco a ese vato desde la prepa.
Ah, sí, es el compañero de la prepa, así que saludos. Vente a Playa del Carmen a dar el rol. Y bueno, pues nada, son 7 películas. Una de ellas es Aún Más Bella, El Reencuentro, El Viñedo que Nos Une, Franz, los ex, paso a paso y una familia peculiar. Evidentemente no he visto estas películas, pero...
¿Están todos los días?
No, tienen ciertos horarios, así que por favor consulten la cartelera acorde a su localidad, porque evidentemente eso depende del número de salas y los horarios que tengan designados. Así que consúltenlas, por lo menos una o dos películas vayan a ver y salgamos un poquito de la cuestión comercial que Hollywood ataca mucho en esas
cosas. Bueno, no, nada más Hollywood, México.
No, pero además eso, y aparte librémonos un poquito del cine mexicano horrible que últimamente se está haciendo, y no es que sea ni malinchista ni mucho menos, que bueno, por eso, por cierto, ese término de malinchismo está mal empleado, que ya después a lo mejor en un podcast lo tocaremos. No es cuestión de malinchista. A ver, cuando generalmente van a promover, vean cine mexicano, vean cine mexicano. Te están diciendo que veas cine mexicano porque es mexicano y porque lo tienes que apoyar. Pero ¿por qué tienes que apoyar un cine mexicano que está mal hecho y aparte está siendo financiado o subsidiado por parte del gobierno?
Es como si yo te dijera, compra una bicicleta...
mal hecha.
No sé, por ejemplo, por decir un lugar salvadoreño, ¿no? Por decir algo.
Sin mal ofender.
Sí, exacto, por decir un lugar. Y sabes que es de mala calidad, ¿no? Pero ¿por qué la voy a comprar si es de mala calidad? No me gusta, ¿no?
Exacto.
No, porque pues tienes que apoyar. O sea, al final de cuentas es un negocio, ¿no?
Y es correcto.
Entonces, no, nunca he entendido eso de hay que apoyar al cine mexicano. ¿Por qué no decir mejor? Hay que apoyar a las buenas películas
que
salgan del cine mexicano.
Eso sí.
Y eso ya queda criterio.
O sea, no se hacen males. A ver, México ha tenido honrosas películas como Macario. O sea...
Bueno, ya estás hablando de...
Sí, no, o sea, del cine de casi sí, super antiguo y de oro, pero a ver, o sea, si en esa época se pudo hacer con esa tecnología y con un presupuesto...
Bueno, de la época nada, moderna, ¿cuál sería de las películas que podría decir? Ay, no está bien.
Realmente de la época moderna no tengo ninguna película que me llene las expectativas. Sin embargo, una película que cumple la función de ser popular y que puede y que llegó a gran público por todos los elementos involucrados y aparte en la idiosincrasia del mexicano que siempre le gusta ver a los ricos en situaciones tontas, uh-huh. Nosotros los nobles,
ajá.
No digo que sea la super película, pero no,
estuvo entretenida.
Estuvo entretenida.
Y estuvo decente el guión, ¿no?
Exacto, para el cine mexicano que te vienes esperando como a la mala.
Hazlo como hombre.
Es que de verdad, hablar de cine mexicano últimamente.
Sí, y de hecho, a lo mejor, si nos han seguido un poquito en los podcasts, se dan cuenta que casi no hablamos de cine mexicano por lo mismo.
Que es que malo, sí, ¿no? O sea, no, es como si yo te dijera, güey, o sea, compra algo malo solamente porque lo estamos produciendo aquí. O sea, no, a ver, Hollywood no te dice consume ¿cómo se llama? Cine hecho en Estados Unidos, simplemente te lo vende muy bien, uh-huh. Y a veces salen buenas cosas, no siempre, uh-huh. Entonces los alemanes y los franceses, por ejemplo, algo que hacen mucho es apoyar mucho su mercado local, pero tampoco están diciendo cómpralo, ellos lo compran porque saben que es de calidad. Ellos, por ejemplo, si sabes que en Alemania y me parece que también en Francia no existe Walmart. No existe porque ellos son muy nacionalistas en consumir su propio producto interno, se podría decir, pero no es porque también sean unos supermamones, sino porque el producto que están consumiendo es de calidad. O sea, saben que si un producto viene de tal región es porque es de buena calidad, no porque nada más es porque tienes que apoyar nuestra industria. No, o sea, sí debemos de apoyar nuestra industria, pero debe de acompañarse por un buen producto. A ver, compra un zapato solamente porque es mexicano para que a los 20 días ya se te rompió. ¿Qué es lo que pasa?
Por decir algo.
Puede
ser filipino.
Pero casualmente, fíjate, hasta eso. El zapato mexicano es muy bueno y pasa a lo contrario. Compras una marca Nike o Perry Ellis o X y a los tres meses ya se te rompió y a lo mejor el mexicano lo compraste y te iba a durar más, ¿sabes? También hay una cuestión que estamos siguiendo mal, pero en cuestión de cine creo que es una mala situación.
Sí, yo creo que de las películas, bueno, hay varias que yo considero buenas, pero de las que quizás por cómo la vi, porque yo me acuerdo que en esa ocasión yo fui al cine, yo antes iba al cine y sin saber,
Pero sí, antes de que se me olvide, perdón, ¿cómo cortarme las venas o dejármelas? ¿Cortarme las venas o dejarme las largas? ¿Lo viste?
Ajá. No, 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 la verdad.
Bueno, esa tienes que... es muy buena y es mexicana. Ah, bueno, okay. Dale.
Tío, yo antes, hace mucho tiempo, era de que yo iba al cine por las ganas simplemente de ir al cine. Sí. A veces ni siquiera sabía qué película estaba estrenando. Entonces yo llegaba y decía, ah, pues esta, ¿no? Y a veces ni siquiera sabía muy bien a qué esperaba. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que una vez fui al cine y estaba revisando la cartelera y vi la película de Matando Cabos.
Ah, ya.
Y la verdad no había escuchado nada. Y era el día del estreno. Entonces dije, bueno, pues las demás no me llamaron mucho la atención. Entré a ver esa, pensando que iba a ver una tontería de película mexicana. Y no, me sorprendió. Sí. Estaba bastante bien.
Se me hace que está a nivel de Nosotros los Nobles, que es muy buena película, tiene buen argumento.
Sobre todo, entretenida. Sobre todo, que fue innovadora en su momento. Ahorita hay 20,000 copias parecidas. Donde clásico de película de humor mexicano, donde mientan madres. ¿No?
Pero serías, o sea, el humor
mayor, que yo no es por ser puritano, pero ya se ven como, bueno, tenemos que hacer 2 series para ser chistosos, sí. ¿No? Para ser
a huevo, ¿no? O sea,
exacto.
A ver, eso está en el ciclo de Omar Chaparro, ¿no? O sea, es este güey, Omar Chaparro con Jaime Camil, dos películas que una de ellas la fui a ver, por ejemplo, porque mi abuelita quería ir a ver a Jaime Camil. Ajá. Y ella no había regresado al cine en puta, creo que 50 años casi, güey. O sea, y la verdad que más que nada fui por ella para que pues fuera al cine, tuviera esa experiencia, porque ella fue al cine, pero en los primeros cines así en México, ¿no? Se podría decir. Entonces la llevé, pero la película era una mierda, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es justamente eso. Otra película que te decía, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, que creo que tuvo una cuestión legal por el cual casi no se ha distribuido parcialmente. De hecho, si la buscas, es muy difícil encontrarla. Pero es buenísima. Hay otra.
Otra que me gustó, Amores Perros.
Amores Perros, claro. Hay otra, se me olvidó.
Por ahí me dieron una lista de películas.
Infierno, nuevas. ¿Te gustó el infierno?
Más o menos.
A ver, dentro de las decentes, se podría decir, o sea, de las que dices. Está buena.
O sea, pero, ¿cómo se llama el director? Se me fue.
El que hizo también. Se me olvidó, pero el que hizo ahorita. Esa sí también está muy fea.
Es que siento que sus películas iniciaron acá. Y hizo la siguiente, que fue Infierno. ¿No? Uh-huh. La primera, ¿cuál fue?
La Ley de Herodes, ¿no?
¿Cuál?
La de Herodes.
La Ley de Herodes.
O Te Fríes o Te Joden, ¿no? Ah,
después.
Infierno.
Infierno.
Y ahorita hizo la.
Después la de Televisa. La Dictadura Perfecta.
Ándale, La Dictadura Perfecta.
Y siento que fue.
Sí, no.
Fue bajando.
La Dictadura Perfecta. La
siguiente. Si saca otra película, yo no lo voy a ver. O sea, La Dictadura Perfecta se me hizo. O sea, sí. Sí, pero la contaste de una manera tan chafa que no...
No, además, creo que le metieron mucho actor de Televisa, ¿no? O sea, se ve sobreproducida, no sé, no... O sea, el infierno me gustó porque moderaban la cuestión de los chistes groseros, se podría decir, o las groserías que usaban, y se veían hasta cierto punto justificadas.
Sí.
Y tenía una buena narrativa, un buen ritmo, buenas escenas y todo. Había otras que estaban súper exageradas y todo... pero de ahí en fuera era muy me entretuvo mucho. Entonces son de las, se puede decir, como de las últimas que va.
Y quién sabe cómo llegamos a hacer hablar más de 5 minutos de cine mexicano cuando estamos hablando de cine francés, pero
pues hablábamos de que hay que salir justamente de este tipo de situaciones, sí, que ahorita
te están planteando,
¿no? O sea, ahorita creo que está Hazlo como Hombre, ¿no?
Sí, creo que sí. Ahora no la vi.
No, sí, no, Mauricio. No, mira, ya tener a Schlinderbes con Mauricio Ockman, ya. O sea, ya los dos nombres en una misma película, güey.
Tener a Derbez en mujer con Mauricio Ockman.
Ay, no, y Derbez también, no mames. Qué pinches películas ha hecho. Bueno, pero bueno.
Bueno, pues ya, ya para cerrar, porque ya estamos casi en una hora de
podcast. De transmisión.
De transmisión. Quería. ¿Desde cuándo traigo ahí? Una de mis películas favoritas es The Matrix. No mi favorita, pero digamos que de las que siempre me gusta ver, ¿no? Es agradable incluso verlas vagamente, ¿no? Hay muchos, muchos datos curiosos acerca de las películas The Matrix o Matrix, como se conoce en Latinoamérica, ¿no? Una de ellas, ¿te imaginas a Will Smith haciendo a Neo?
¿Audicionó para eso?
Sí, bueno. Sí, se podría decir que sí. Más bien ellos lo rechazaron el papel. Se lo propusieron. Y digo ellos porque también Ewan McGregor estuvo considerado para interpretar a Neo. Pero pues al final de cuentas, pues ya sabes que,
sí,
que no. Y Val Kilmer también lo hizo para Morpheus. Morfeo, perdón, Morpheus.
Morpheus, ajá.
¿Te imaginas Val Kilmer? Yo no.
Bueno, a lo mejor ya, es que lo hicieron también.
Es muy buen actor, sí, Val Kilmer, sí. Pero...
Pero el personaje hasta parecía que era para él, ¿sabes? O sea, sí, como que encajó perfectamente ese, sí, no sé. O a lo mejor ya es la concepción de que ya llevamos años viéndolo todo.
Sí, no sé.
Pero, buen dato.
Y un día estaría padre que hicieran versiones alternas con el casting inicial, con el que se ven, imagino. Porque casi siempre se modifica, ¿no?
Sí, si le dieran ese proyecto a George Lucas, ya ves que le gusta remasterizar sus películas, sí, estaría interesante así de sustituir la cara de por tal personaje, ¿no? Etcétera. Podría ser.
Otra cosa, bueno, ya ves que en la película hay muchas artes marciales involucradas, ¿no? Bueno, todos los actores involucrados estuvieron en un estricto entrenamiento de artes marciales durante 4 meses. Es más, Keanu Reeves llegó a decir en algún momento que él sabía bastante de artes marciales, de tanto, imagínate, hasta de 3 películas. Y por ahí ha hecho otras donde también tiene que ver, ha utilizado técnicas de artes marciales. Pues, también ya, creo que es maestro o algo así, ¿eh?
Creo que sí, algunas... cosas, pero también, como tú dices, la preparación que tuvo, evidentemente, pues la preparación te hace experto, si acaso.
¿Te acuerdas del papel de Trinity? Otro de los grandes personajes. Bueno, dice que durante el casting del film, la actriz que se llama Carrie Ann Moss se fracturó un tobillo, pero no lo dijo por miedo a que la descartaran. O sea, que se aguantó el dolor y todo.
Bueno,
y pues funcionó.
No, pero imagínate, o sea, el varísimo que se llevó y además la fama que le llevó.
Sí, no, porque ese personaje también es increíble.
Entonces, por ejemplo, dices que tuvieron largas sesiones de artes marciales, una preparación fuerte, o sea, que en verdad pueden hacer esto, o sea.
O sea, sí es verdad. No, eso fue efectos especiales. Pero esa es la escena más recordada, ¿no?
De y además ese efecto se haya utilizado. Es que un recurso que funciona bien, ¿cómo lo, o sea, como dices, lo tropicalizan en 20? No mames, lo hemos visto ya hasta el cansancio, pero bueno.
Ok.
Costos del éxito, ¿no?
¿Has visto alguna vez la serie animada Akira? Es una serie japonesa. Bueno, dice, estoy leyendo aquí que la escena en la que Neo conoce a los niños superdotados, ¿te acuerdas de esa escena? Bueno, es idéntica a la secuencia final de la película animada Akira.
No la he visto.
¿Qué otra? Ya ves, hay una escena donde le presenta Morpheus le presenta a Neo una pastilla roja y una pastilla azul. La pastilla azul, ¿te acuerdas qué representa?
No me acuerdo.
La pastilla azul representa que le dice, te despiertas y es como si nunca hubiera pasado nada, ¿no?
Y la
roja es donde te enseña la verdad, aunque sea dolorosa, vas a saber realmente qué está pasando, ¿no? Entonces él elige la pastilla roja. Bueno, esa metáfora de la pastilla roja, la pastilla azul, se ha trasladado sobre todo al aspecto de derechos humanos de los hombres, ¿sí sabías?
A ver.
Donde ese movimiento de derechos humanos hacia los hombres se les conoce como The Red Pill. O sea, haciendo alusión a la película de cuando toma la pastilla roja, realmente abre los ojos de qué está pasando realmente en el mundo. Hasta ahí lo voy a dejar porque es un tema bastante extenso. Vale. Algún día lo platicamos o si a alguien le interesa que hablemos de ese tema, lo tocamos después. Está muy interesante, pero qué interesante que la analogía perfecta. Y además, el mismo Morpheus hace una analogía ahí mismo en la película con Alicia en el País de las Maravillas. Dice algo así como que te vas sobre el agujero al final del túnel encontrarás como la verdad, ¿no? Algo así. Entonces,
vale,
interesante. Está interesante.
El cine haciendo su aportación, aparte de entretener y cultivar, generando conceptos que se puedan utilizar y aplicar a la vida diaria, aparte de ya haber entretenido. Muy bien.
Exacto. Bueno, ahí, ¿te acuerdas precisamente de la escena? La escena de los disparos, se le conoce como bullet time, a esa que fue innovadora en su tiempo, ¿no?
Sí.
¿Y cómo lograron filmar esa escena? Bueno, Dice que aquí que desde su estreno en 1999 hasta la mitad de 2002, la famosa secuencia del Bullet Time ya se había copiado en 20 películas diferentes. Imagínate lo que tú decías.
Sí, lo que decías.
Salió hasta el cansancio muchas veces. Sí.
O sea, en películas, claro. ¿En cuántas series? Y ¿cómo se llama? Y
dibujos animados. O sea, ¿qué impacto causó?
Sí.
Que en 20 películas, en tan solo 3 años, ya habían replicado esa escena, un poco parodiándola, obviamente.
Claro.
Los efectos especiales de la segunda, que es The Matrix Reloaded, costaron 100 millones de dólares. Nada más los puros efectos.
Sí, más.
Imagínate toda la película, ¿no? Que bueno, es gran parte de la película, ¿no?
Vale.
Dice, General Motors donó 300 autos a la producción. Porque sí salen muchos, ya ves que hay escenas de autopistas, sí, y salen muchos vehículos. Entonces, y todos esos carros fueron destruidos.
Pero, ¿y entonces quién les donó a todos los pinches agentes sus trajes y corbatas?
No, ¿sí supiste cómo hicieron
esa escena? Sí, pues me imagino que como las de 300, ¿no? Me imagino aplicaron algo similar, ¿no? Obviamente esa tecnología.
CGI, hicieron una réplica.
Exacto.
Bueno, en escenas donde se ve como la multitud de... ¿Cómo se llama? Mr. Smith.
Ajá.
Pero de escenas donde están peleando sí eran personajes, algunos que después los sustituyeron por Mr. Smith. Dice que al final de Reloaded aparecen 1943 nombres en los créditos finales. Mm-hmm. Que por cierto, hablando de eso de créditos, a veces no es tan fácil, no es tan difícil salir en los créditos de una película.
Sí,
te voy a contar brevemente la anécdota de un amigo que probablemente nos está viendo, vive aquí también en playa. Un amigo que él tiene, le dijo, oye, cineasta, no, estaban grabando Apocalipto. Y le dijo, oye, ¿no me quieres ir a ayudar? Pagan ahí algo, ¿no? Bueno, dice que él estuvo ayudando, creo que salió en alguna escena así, ya sabes, de 20 mil, que una cabeza ya, él sale por ahí, y que estuvo ayudando a enrollando cables y todo. Y bueno, con eso fue suficiente para que apareciera en los créditos de la película.
¿Sí?
Imagínate, pues, tu nombre bueno, sale en la película.
Sí, en la película es...
Buena anécdota.
Buen currículum.
Aunque Apocalipto no era la mejor película para hacer.
Pues estaría también bueno hablar de todos los errores históricos que aparecen ahí.
Sí.
Pero bueno,
la motocicleta que maneja Trinity es una Triumph Speed Triple negra, que no sé qué significa eso, pero supongo que es una motocicleta muy buena.
Muy chingona. Y ahorita todos los güeyes de que les gustan las motos, no mames, porque no sabes qué. Pinche gente.
Y por último, los jeroglíficos verdes que representan la Matrix, ya sabes,
sí,
es famosísimo, ¿no? Que también
los algoritmos, por decir,
Son letras al revés. Son números y caracteres japoneses del alfabeto katakana. Entonces, está interesante, ¿no?
Y además que fue súper distintivo, ¿no?
Sí, y para rematarte lo que decías un poco al principio, que los que hicieron esas películas, los hermanos Wachowski, curiosamente ahora son, ¿cómo se le llama?
Transexuales.
Bueno, no sé si, porque transexuales ya se operaron, ¿no?
Ajá. Sí, exacto.
No, transexuales creo que no es una palabra, transgéneros es que ya
es que ya están hechos, exacto.
Perdónenos nuestra ignorancia.
Disculpen.
Pero bueno, no sé si se hayan operado o no, pero el chiste es que ahora ya viven bajo el nombre y la apariencia de una mujer, ¿no? Uh-huh. Sí te brinca un poco, ¿no? Ver cómo eran antes, porque eran un poco pelones y no sé, como un adulto americano
promedio,
sí, ¿no? Y ahora lo ves como mujer y sí te brinca un poco, ¿no? Así.
A ver, me pasó, por ejemplo, yo conocí a una de mis autoras mexicanas favoritas recientemente.
Sí, que esa es buena anécdota.
Sí, se llama él, bueno, yo lo empecé a leer por sus novelas hablando sobre México prehispánico y se llamaba Antonio Guadarrama Collado. Yo lo conocí, todos los libros que leí de él es justamente eso. Lo invitamos al club, al hotel donde yo trabajo y casualmente... Una semana antes de venir, o sea, de venir, o sea, lo contratamos, porque en ese tiempo era hombre todavía. Una semana antes de venir, reviso su Facebook y había una nota espectacular y larguísima donde explicaba que ya no era él, o sea, cambió su foto de perfil ya por la de una mujer, bueno, él, pero ya transformada. De hecho ya con senos, porque comenta, por ejemplo, en varias entrevistas yo lo veía y traía ropa muy grande como si él tuviera sobrepeso, pero realmente ya después en ese post en Facebook explica todo, que estuvo a punto de suicidarse porque realmente ya no aguantaba vivir con este tipo de presión. Su esposa lo sabía y todo, incluso le permitía vestirse de mujer dentro de la casa, y te explica todo. Y entonces una semana antes de venir pasó todo eso, lo recibo, bueno, ya la recibimos, se podría decir. Todo espectacular, y algo muy, muy grabado que tengo en la mente es, pues de pronto habíamos anunciado un escritor y que de pronto llegara una mujer, era un poco raro, ¿no? Entonces ella le dijimos si podía explicar esta situación antes de iniciar, y ella dijo algo, dentro de 20.000 palabras que dijo muy bien estructuradas, dijo, pero lo importante no es eso, no importa si era hombre y me volví mujer. Lo importante es lo que les vengo a hablar, y eso no está en mi órgano sexual reproductor, sino está aquí, está en mi mente. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, y empezó la conferencia. Pero, como tú dices, o sea, te cuesta, incluso de pronto no sabía si decirle Antonio, Sofía, era como un poco raro. Pero, bueno, afortunadamente, por ejemplo, me regaló un libro autografiado y todo. Y sí, te cuesta, imagínate, te cuesta bastante porque ya estás acostumbrado a un modelo. Pero bueno, nada, o sea, finalmente haces la vida, y qué bueno que la gente se pueda empezar a liberar, de cierto modo, en que, por cierto, ya no estamos alargando el tema, pero algo súper rápido. No recuerdo qué marca de ropa ya no va a poner ropa de niño, ropa de niña, va a dejar ropa. Entonces, si eres niño o si eres niña y te gusta algo de niño, etcétera, etcétera, ya lo vas a poder elegir. Entonces, era, hasta cierto punto es comprensible, y creo que a eso va. Entonces, es algo que estamos cambiando, y que, pues, no es que se esté degenerando la sociedad, simplemente eso ya existía, pero ahora existe la libertad de poder tomar decisiones sin tener una presión como el gobierno o como la religión.
Pues, la verdad es que mientras haya alternativas, me refiero a que, o sea, a quien le guste eso está bien, y al que no le guste, exacto, hay otras cosas también. O sea, ahora sí que hay alternativas, ¿no? Y bueno, pues eso fue todo, bueno, por Matrix y todo el cine francés, cine mexicano, Black Mirror, Jumanji, Death Note y temas diversos que tocamos. Pero bueno, esperamos que les haya gustado. Si no, también díganos. Si quieren que profundicemos en algún tema, pues ya también nos comentarán. Esto fue La Cuarta Pared a través de la plataforma Caleidoscopio. Esperamos que les haya gustado. Yo soy Jorge Domínguez.
Iván Reyes.
Y nos vemos hasta la próxima.
Chao. Vamos a finalizar la transmisión.